hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son, y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe su autor. En Canciones de Ida y Vuelta seguimos el rastro de melodías que han viajado de pueblo en pueblo. El miércoles de 11 a 12 con Diego Díaz de Rajera o cuando quieras en nuestros podcasts, un viaje musical a través de temas tradicionales que han viajado y han llegado a nuestros oídos en diferentes versiones e intérpretes. Canciones de ida y vuelta que pasan por aquí para ser escuchadas.
Vivo donde yo vivo, preso y rendido y muerto de amor. Y su hermosa garganta, la mejor planta que en los jardines formó el amor. Camino de Santiago con grande halago, mi peregrina la encontré yo, que al mirar su belleza con gran presteza, mi peregrina se hizo el amor. Fue tanta la alegría que el alma mía la compañía de su amor dio, y en la oscura maraña de una montaña mi peregrina se me perdió.
Maravilla de música que sirve para abrir y para introducir el segundo capítulo ya de estas canciones de ida y vuelta. Como peregrinas, así son, y así con esta música que, por cierto, no presentamos convenientemente la pasada semana y que hoy sí queremos hacer con nuestro, bueno, pues, conductor, con nuestro guía por ese viaje. Es que utilizamos esos términos, viaje, guía, conductor, porque sí vamos a ir de camino de la mano de esas canciones. En este segundo capítulo hablaremos de la circulación y la dispersión de esas canciones tradicionales. Pero antes, Diego Díaz, don Diego, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Quiero saber, o queremos saber, ¿cómo podemos encontrar esta preciosidad de música que cada miércoles abre estas canciones de ida y vuelta?
Sí, es que es verdad que nos dimos cuenta luego, de después de hecho el programa de la semana pasada, de que habíamos comenzado como sintonía con esta canción tan preciosas y no habíamos dado ninguna referencia sobre ella, así como sí de las demás que vinieron a lo largo del programa. Y quería hacerlo porque me interesa que alguna persona que esté igual que Isabel y yo, que estamos entregados en este asunto, pudiera ver, que quisiera seguir con más detalle estas cosas, pues pudiera luego encontrarlas, ¿no? Este caso es un poema aparecido hace ya más de un siglo en el Cancionero Popular Galego. En este caso, interpretado por el grupo Carrión Folk, para señas de identidad. Sí. El título es La Peregrina, igual que el del poema. El poema es un poema visto por escrito, muy largo, precioso en cuanto a su texto. En realidad está escrito además en un tipo de estrofa castellana, que se llama la sextina paralela. Es por tanto un tanto difícil de versificar, y más todavía si el poema consta de 12 sextinas paralelas de estas que nombro, lo cual nos hace intuir que el texto, aunque desconocido de autor, si fuera de alguna persona un tanto culta, capaz de versificar tan largo y tan difícil forma de establecer la métrica.
Les ha quedado maravilloso a Carrión esta versión, ¿eh?
Versiones hay de este, muchas. La típica versión en solo con una música de Ravel y el canto, la música que puede hacer Joaquín Díaz, que también tiene su versión, como digo, muchas, pero es que esta nos encantaba.
Pues eso, por eso ha venido aquí, por eso estará cada miércoles abriendo y cerrando este, o bueno, cerrando quizás no, pero sí abriendo cada miércoles este tiempo.
¿Comenzamos? Además era un tema muy propicio, muy extendido por el Camino de Santiago. Hay toda una colección de canciones en un estilo que un poco se sustentan y un poco aluden a todo lo que pasa en el Camino de Santiago, su recorrido, los peregrinos, la impresión, la vida de un peregrino en ese...
Pasan muchas cosas en un camino, y de hecho el Camino de Santiago, con esa historia, pues no dejará de haber sido testigo. Un camino que comenzamos hoy con este segundo capítulo en canciones de ida y vuelta. ¿Cómo les pasará? Y creo que a mí me ha pasado, Diego, nos suena esto, nos suena.
Esto que estábamos escuchando es el Romance de la Ausencia, en el título que le da a la lumbre folk, del cual ya pusimos justo el programa pasado, eran los autores del Romance de la Agua Parda, versión que pusimos de ellos. Y claro, nos suena, porque quienes conozcan un poco más la obra de Valde Quemado, le sonará que nosotros la teníamos grabada, aunque es verdad que era Las Señas del Esposo para
así
nosotros.
Se llamaba, ese es el título, ¿no?
Claro, es que vuelve a ser el tema recurrente de que romances tan extendidos geográficamente y temporalmente como este, pues tienen muchas versiones, tienen muchos títulos diferentes, en este caso era Romance de la Ausencia, como Valde Quemado lo grabamos como Las Señas del Esposo, Joaquín Díaz lo graba como La Esposa Fiel, y otros lo graban como Estaba la Catalina, en alguno de los cancioneros extremeños, donde también aparece, lleva el título de Estaba la Catalina. Esto da lugar a que eminentes musicólogos como Miguel Manzano, que ahora nos va a tocar hacer alguna cita de él, hable de una creatividad desbordante, y lo pone, a este romance en particular, lo pone como muestra del hecho de que textos y músicas de tradición oral siguen caminos diferentes en su difusión. Aunque él lo dice exactamente en el sentido de que música va por un lado y texto va por otro. Esa es su cita textual, aunque es verdad que la podemos aprovechar como en el sentido de que simplemente con el hecho de la difusión y la transmisión de un lugar a otro ya se producen muchos cambios en el título, en el texto, en las músicas de estos romances y de estas canciones tradicionales de las que estamos hablando y vamos a seguir hablando durante unas cuantas sesiones.
Fue Bonifacio Gil, insigne investigador de la música de tradición española, el primero en señalar la franja de terreno que recorre la península ibérica de norte a sur, desde Asturias hasta Huelva, como un conjunto de tierras que, si bien pertenecen a zonas geográficas muy distintas y alejadas, presentan tradiciones musicales muy semejantes, tanto por su riqueza melódica como por los rasgos sonoros que caracterizan las músicas. En las tierras de Asturias, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz y Huelva, las músicas de tradición oral presentan una serie de características comunes que por una parte las emparentan entre sí y por otra las diferencian del resto de las de la península. Ha existido una comunicación e intercambio de culturas musicales de tradición oral que tiene como eje transmisor la Vía de la Plata, tronco principal de una serie de caminos de ida y vuelta que se ramifica por ambos lados, alcanzando por un lado las tierras de Galicia y por otro las del norte de Palencia y Burgos.
Pues gracias a Antonio Durán, que pone el texto, o digamos el texto que se cita también en esos artículos de investigación. Diego.
Gracias, Antonio. Efectivamente, este era Miguel Manzano, un catedrático de musicología de la Universidad de Salamanca, que en un artículo que, buscando todo material sobre este asunto que quería investigar, encontré un artículo presentado en una ponencia, presentada en un simposio, y tituló La Vía de la Plata como camino de intercambio de culturas populares. De ese artículo es el fragmento que Antonio nos ha ofrecido y que viene a sintetizar en parte lo que nosotros queremos desarrollar en el programa de hoy. ¿Qué caminos, cuáles han sido esas vías de difusión de la cultura popular? Y aquí nos muestra ya...
¿Por dónde?
Lo dice él, aunque si han escuchado la cita, a su vez procedía de Bonifacio Gil, también.
Otro
de los grandísimos estudiosos, en este caso...
Que ha venido ya y vendrá, seguirá viniendo, porque yo creo que es una de las obras de referencia.
Nos va a seguir visitando.
Sí, pues sí, lo dice. Bien, pues continuamos, porque hablamos de frontera, de esas fronteras o de la ausencia de fronteras.
De la ausencia.
Mejor dicho, el folclore, como otras cosas, no entiende mucho
la música no tiene
de lo
fronteras.
Político y de esa frontera que delimita el ámbito geográfico, según hemos creído los humanos buenamente hacer. Aquí, por ejemplo, ha sido con comarcas, con pueblos, con provincias, pero claro, ese límite político nada tiene que ver con la transmisión y con el viaje, con el camino que desarrollamos.
Por tanto, si vemos en el resultado práctico, vemos que la música no tiene fronteras. Por tanto, lo que dice el mensaje musical, mediante canciones, melodías, no se le pueden aplicar barreras geográficas ni culturales, ni siquiera idiomáticas, diría yo, porque incluso ya no nos podemos escuchar en cualquier otro idioma y apreciamos de alguna manera también el contenido musical. Y en la música tradicional, por supuesto, pasa esto.
Pues vamos a seguir citando esas obras de referencia y volvemos a situarnos en lo que también nos dice este buen estudioso que hoy también nos ha visitado en varias ocasiones, Miguel Manzano.
El folclore musical sobrevuela las fronteras administrativas y solo muy raramente las músicas, danzas y costumbres populares se adaptan a los límites provinciales. Casi siempre los superan y no pocas veces quedan reducidas a otros ámbitos geográficos más locales. Comarcas, villas, concejos, es necesario recordar que la tradición musical leonesa forma parte de una cultura musical que abarca todo el noroeste peninsular y varias de sus regiones.
Pero Diego, aún así tenemos que hacer alguna apreciación sobre este asunto, y es que aunque hablemos del noroeste, claro, tenemos que hablar también de las diferencias que existen entre diferentes ámbitos y ese recorrido que hacen las canciones, ¿no?
Sí, efectivamente, la idea que lanza Miguel Manzano dice que hay similitudes, aunque estamos viendo que con grandes diferencias también y variaciones entre la música desarrollada en un cierto ámbito. Y él, esta es una idea muy interesante, que en otros momentos a lo mejor al loco de Diego se le ocurre ponerse a trabajar en un tema. Pero la idea interesante que él lanza es que hay aunque efectivamente no hay fronteras impuestas, pero hay algunos límites, no llamémosle frontera, en los que esta tradición musical se asemeja más en unos ámbitos geográficos que en otros. Y entonces él dice que esta música que es más tradicional y propia del todo el centro y sur de la península, sin embargo, no tiene mucho o nada que ver con la música del ambiente en el País Vasco, muy poco, dice, con la del aragonés, y aún mucho menos con la levantina, cosa que es cierta. O sea, esa es una idea que él introduce, pero que luego la práctica, la realidad, digo yo que me he escuchado un montón de materiales de un sitio a otro, yo me he ido hasta más lejos, hasta Ibiza y hasta Canarias también.
Eso ya sí que tendría bastante.
Y entonces es verdad que yo sí que constato que esta idea es cierta. La música del centro y sur peninsular se asemeja, pero se diferencia bastante en otros tipos de música. Aún así, en la que se asemeja también hay sus diferencias.
Lógicamente, eso es lógico. Pues entonces, Diego, si te parece, vamos a continuar con ese recorrido que hacen efectivamente las canciones, y a ver qué es lo que tenemos para escuchar en
queremos
segundo.
Escuchar ahora otro tema. Este es un romance, posiblemente del cual ya circulara alguna versión oral y que venía a relatar con una cierta ingenuidad un primer milagro atribuido al niño cuando era niño, que luego llegaría a ser San Antonio de Padua. Pero ya se conoce que hacia 1800 o por ahí se cuenta con una versión impresa, la más antigua conocida, estoy hablando en este caso, en un pliego de cordel. Hablaremos luego de esto de los pliegos de cordel, que es un tema interesante, y esta original única que se conoce por ahora en España la posee el fondo documental que tiene la Fundación Joaquín Díaz en Urueña, que es donde tiene su sede. Es un romance también enormemente extendido, en Villafranca, por supuesto, seguro que a alguno de los oyentes le va a sonar enseguida, que aparezca Los Milagros de San Antonio o Antonio y los Pajaritos. En este caso lo vamos a dar en versión de Joaquín Díaz.
Vamos allá.
Divino, glorioso Antonio, suplícale a Dios inmenso que con su gracia divina alumbre mi entendimiento para que mi lengua refiera el milagro que en el huerto obraste de edad de 8 años. Padre era un caballero cristiano honrado y prudente que mantenía su casa con el sudor de su frente y tenía un huerto donde recogía cosechas del fruto que el tiempo traía. Una mañana, un domingo, como siempre acostumbraba, se marchó su padre a misa diciéndole estas palabras: Antonio querido, ven aquí, hijo amado, escucha que tengo que darte un recado. Mientras tanto yo esté en misa, gran cuidado has de tener, mira que los pajarcitos todo lo echan a perder, entran en el huerto, pican el sembrado, por eso te pido que tengas cuidado. El padre se fue a la iglesia a oír misa con devoción. Antonio quedó cuidando y a los pájaros llamó: venid pajarcitos, dejad el sembrado, que mi padre ha dicho que tenga cuidado. Por aquella cercanía ningún pájaro quedó, porque todos acudieron donde Antonio los llamó. Lleno de alegría San Antonio estaba y los pajarcitos alegres cantaban. Al ver venir a su padre luego los mandó callar. Llegó su padre a la puerta y le empezó a preguntar: dime tu hijo amado, dime tu Antoñito, ¿tuviste cuidado con los pajarcitos? El hijo le contestó: padre, no esté preocupado, que para que no hagan daño todos los tengo encerrados. El padre que vio milagro tan grande al señor obispo trató de avisarle. Acudió el señor obispo con grande acompañamiento. Quedaron todos confusos al ver tan grande portento. Abrieron ventanas, puertas a la par, por ver si las aves querían marchar. Antonio les dijo a todos: señores, nadie se alarme, los pajarcitos no salen mientras yo no se lo mande. Se puso a la puerta y les dijo así: volad pajarcitos, ya podéis salir. Salgan cigüeñas con orden, águilas, grullas y garzas, gavilanes y mochuelos, verderones y avutardas. Salgan las urracas, tórtolas, perdices, palomas, gorriones y las codornices. Cuando acaban de salir todos juntitos se ponen aguardando a San Antonio para ver lo que dispone. Y Antonio les dice: no entréis en sembrado, iros por los montes y los ricos prados. Al tiempo de alzar el vuelo cantan con dulce alegría, despidiéndose de Antonio y toda la compañía. El señor obispo al ver tal milagro por todas las partes mandó publicarlo. Árbol de grandiosidades, fuente de la caridad, depósito de bondades, padre de inmensa piedad, Antonio divino, por tu intercesión, merezcamos todos la eterna mansión.
Diego, no me extraña en absoluto que este romance tuviera tanto éxito y que fuera, desde luego, pues ese atractivo, ¿no?, para la gente que estaba deseosa de escuchar, sobre todo los hortelanos y quienes se dedicaban al campo, que con ese milagro espantara a todos los pájaros.
Claro. No me digan que no les ha sonado.
Maravilloso.
Yo espero seguro que a sí. Muchos de nuestros oyentes, aparte de gustarle, no digan: ¡oh! Sí, sí, era parte de la música de mi vida, de mi juventud quizás. Uh-huh. Y en este caso más con la excelente voz que a mí particularmente me encanta, que tiene Joaquín Díaz. Una voz enormemente timbrada y
vendrá más veces, ¿verdad?
Joaquín Díaz, para nuestra suerte, es un folclorista que ha recogido folclor en toda España, bueno, y fuera de España. Tiene varios discos simplemente dedicados a la música sefardí. Sí, ya no saldrá.
Qué maravilla, ya saldrá algo. Ya tendremos algo. Continuamos, Diego, con ese recorrido musical y en este caso, pues vamos a saber ya y bueno, vamos a entrar en materia.
Estábamos introduciendo el tema. Ahora ya vamos a empezar diciendo, porque efectivamente hemos dicho que estas músicas corren de un lugar a otro, sin fronteras.
Uh-huh. Efectivamente.
Yo vi que varias publicaciones de las que yo me leía y registraba, pues hacían el planteamiento de asignar al fenómeno de la transhumancia, concretamente, el hecho de llevar consigo la transmisión de las canciones. Mira, este texto también nos lo confirma.
Sierras y extremos se presentan como unidades geográficas complementarias para el pastoreo transhumante y vinculadas por una intensa y estrecha relación. pero es en los extremos donde el componente humano se mezcla, convive y comparte conocimientos y vivencias que posteriormente llevarán a sus lugares de origen. Es precisamente esta concentración de ganaderos en Extremadura lo que ha permitido que esta tierra haya jugado y juegue un papel fundamental como enclave difusor de la cultura pastoril. En ella se mezclan y comparten modos de vida y conocimientos que durante los meses estivales se distribuirán por los lugares de origen.
Era un texto que pertenece a un libro que viene a ser como un compendio de textos, a su vez, de artículos relacionados con este fenómeno de la transhumancia, y que su título es Componente histórico de la transhumancia en Extremadura, en el que, si se han fijado con detenimiento lo que han escuchado, viene a decirnos un poco cómo, o parece situar a Extremadura como el origen difusor, no el origen de las canciones en sí, pero sí el origen difusor de estos textos. Bien, esto ya serían teorías que habría que investigar más a fondo, posiblemente discutibles, si no, ya no saldrán los leoneses diciendo que no, los sorianos o los riojanos. Entonces, ¿cómo se ha difundido? Por unas determinadas vías, ahora hablaremos un poco de ellas.
Claro que sí.
Pero claro, de sur a norte, de Extremadura hacia el norte o de norte a sur, en cualquier caso, parece ser, y esto empezamos a hablar de confirmar la teoría, de que fueron estas personas que eran las únicas que tenían movilidad en siglos pasados, porque estamos hablando pues desde el 1200 en adelante.
Estamos hablando de una movilidad sistematizada, además.
Una movilidad sistematizada, periódica, bastante numerosa, aunque hoy ya este fenómeno
no lo
parezca, sino hubo momentos en que se movían 3 millones de ovejas de ganado lanar merino por esto. Un camino de la transhumancia, y eso implicaba pues muchos pastores, y estos pastores se asentaban una vez que llegaban a los extremos,
sí.
Estamos hablando de Extremadura, Jaén, Córdoba, y viniendo desde todo el norte, desde la falda sur de la cordillera Cantábrica y toda la sierra de Albarracín y tal, que fue la zona de procedencia, y como decía, pues no vamos a poder tener seguridad de,
claro,
de si vinieron de arriba abajo, de abajo arriba, aunque
se movían, ¿no?
Tampoco
era...
nos importa,
¿no? No
queremos hablar de estas canciones, de este folclore, y de que está distribuido, y que se ha debido trasladar a través de algún medio, y efectivamente, aunque brevemente, deberíamos asentar un poco este fenómeno de la transhumancia, por dónde se hacía y cuáles eran las principales vías de este fenómeno. El fenómeno de la transhumancia, que quería una pincelada rápida, normalmente ya sabemos, son un conjunto de rebaños de ganados que, aprovechando los cambios climáticos, vienen al sur, a Extremadura, casi todos ellos, pero también digo al Valle de Alcudia, en Ciudad Real, o a Jaén, o a Córdoba, y vienen con los ganados a aprovechar los pastos de las dehesas del sur en la parte más cruda del invierno, donde no se puede estar cómodos arriba, ni personas ni ganado, y vienen a aprovechar aquí a las dehesas. Tienen casi era ritual que la llegada se hacía el día de San Miguel, por la feria de San Miguel.
Ahí
recuerden,
estamos,
zafra, feria
ahí
de ganado.
Estamos, y es que ahí está los 500 siglos de historia que tiene esa feria ya, más de 500 siglos.
Sí.
500 siglos, no, que 500 años.
500.
Sí, sí. Que nos íbamos en
ahí
atrás.
Ahí el siglo, no hemos ido mucho lejos.
Pues sí.
Y luego volvían a pasar, una vez pasado el invierno más crudo aquí, volvían a pasar y se iban a los frescos pastos de verano de las montañas leonesas, palentina, burgalesa, riojana, soriana, justo el día, ahora que nos ha salido antes San Antonio de Padua en el romance, pues el día de San Antonio era, digamos, la partida oficial. Y bien, ¿y cómo lo hacían? Pues lo hacían por una serie de vías pecuarias que fueron llamadas cañadas.
Ahí
cañadas reales, porque efectivamente el reinado intervino dentro de esta historia que está, corta que estábamos contando, digamos que los primeros siglos de trashumancia, de pastoreo móvil arriba abajo, se haría un poco al aire de sí, los que fueron pioneros y buscando esta posibilidad para ellos, pero llegó un momento en que era tanto la importancia de...
Tanto el tráfico, digamos.
El tráfico, y la importancia venía básicamente por la lana, no más que por la carne, la economía. Y claro, apareció pues un gremio de ganaderos trashumantes, que al final acabó reunido en ese famoso honrado Concejo de la Mesta,
que también lo conocemos nosotros,
en la que ya intervino el poder real. Claro, ¿por qué intervino el poder real? Pues para controlar, como hoy en día, ¿no? Para controlar portazgos,
proteger de alguna manera
el dinero que movía que la economía, tú lo decías antes, Isabel, pues para proteger sus derechos y los derechos a su vez también de los ganaderos. Entonces apareció toda una red enorme. Hoy en día se quejan que está bastante perdida. Había una red de cordeles, o sea, cañadas eran las vías principales.
Sí, digamos, por utilizar
más anchas, 90 metros.
Efectivamente, como hoy la autopista había, o la autovía, ¿no?
Efectivamente. Luego había otras vías de una red secundaria, como podían ser cordeles, veredas y coladas, que iban reduciendo su tamaño concretamente a la mitad, porque los cordeles tenían aproximadamente la mitad de los 90 metros y las veredas tenían la mitad de los cordeles.
Fíjate, en la toponimia, Diego, de nuestro pueblo, sin ir más lejos, tenemos una cañada. Tenemos una calle que además tiene su sentido, porque por ahí también trashumaban, ahí viajaban o transitaban algunos rebaños.
Sí, sí, creo que está documentado históricamente el nombre y la situación donde sí, efectivamente, pasaban. De hecho, es que el fenómeno de la transhumancia ha dado lugar a un riquísimo patrimonio arqueológico o etnoarqueológico, y me gustaría mencionar que claro, no era solamente la vía por donde circulaba personas y ganado. Esto es que venía complementado con una serie de instalaciones como los descansaderos, porque a medio de la jornada o al final de la jornada había puntos fijos donde paraban a descansar animales y pastores. Estaban también los abrevaderos, lógicamente, para dar de beber al ganado. Unas veces eran pilones construidos, otras veces los propios arroyos o remansos de los ríos que atravesaban. Había los portazgos para efectivamente exigir la parte real del impuesto que correspondiera al rey, y haciéndolo
pasar la tasa de circulación de vehículos
por un puente de la Mesta, por puerta a la entrada de una ciudad importante, y eso eran los portazgos. También pues había, por supuesto, las majadas, ya destino final. Digamos que no se instalaban en el pueblo a donde llegaban, sino que se instalaban en algún lugar dentro de una dehesa cercana al pueblo, en la majada, acompañados con otras instalaciones como pueden ser las de esquileo, los lavaderos de la lana, las ermitas mesteñas que están distribuidas a lo largo de las vías, y los chozos de pastores. En fin, hay en definitiva
un patrimonio muy rico, Diego.
En definitiva, un patrimonio que se están tratando de recuperar, tanto kilómetros y kilómetros de vías pecuarias como todo este patrimonio acompañante de las vías.
Muy importante. Durante muchos siglos, además, en nuestro país.
Entonces, el tema es apasionante, pero es larguísimo, claro, no lo vamos a seguir transmitiendo aquí. No. Solamente dar una última pincelada para que nos situemos geográficamente, y cuáles eran estas cañadas que hemos mencionado que utilizaba la trashumancia en su recorrido. Bueno, pues hay muchísimas, pero las vamos a mencionar, algunas de las más importantes, porque nos afectan dentro de nuestro tema y dentro de Extremadura. Entre ellas tenemos la Cañada Real fijaros que todos toman el nombre de Cañada Real, desde la intervención de los reyes en este fenómeno. Cañada Real Zamorana, tenemos, esta se inicia en las montañas de Sanabria, de Zamora, termina en las dehesas de Olivenza y Alburquerque. Luego tenemos la Cañada Real Bizana o la de la Plata.
Pero es que no se llamaba mucho, claro,
Tiene el nombre de Bizana, aunque efectivamente ese nombre oficialmente solamente ocurre desde León hasta Trujillo.
Ah.
Y luego ya no tomaría ese nombre, aunque se le puede seguir llamando, pero en conjunto, a todo el conjunto, es la Vía de la Plata, que comienza entre Asturias y León, y muere en Trujillo. Cuando digo muere, oficialmente esa, pero como va a haber comunicaciones entre todas, luego todas tienen formas de comunicarse unas con otras. Esta Cañada de la Plata tiene unos 500 kilómetros de recorrido. Luego tendríamos una Cañada Real Leonesa Occidental, que arranca de León y que muere en Segura de León. Y esta enlaza con la Zamorana y con la Bizana.
Se intercomunica, ¿no? Se intercomunica.
Se intercomunica. Claro, eso va a dar, aprovecho para decir que en parte de algún capítulo en adelante vendrá, da muchas dificultades para ver cuál es el camino real de una determinada canción. Porque la quiere situar dentro de una vía, pero con las intercomunicaciones que hay dentro de una
difícil.
Con otra, es, bueno, sobremanera. Tenemos la Cañada Real Leonesa Oriental, que comienza cerca de Riaño y acaba en Montemolín, Llerena. La Cañada Real Segoviana o de las Merinas, que arranca en la Sierra de Neila, en Burgos, y termina en Granja de Torrehermosa. La Cañada Real Soriana Occidental, esta es la más larga de todas, porque esta no discurre básicamente norte-sur, esta recorre en diagonal. Uy. 700 kilómetros que recorre en diagonal todo el centro y el norte-centro de la península, saliendo de La Rioja y de Soria y terminando en Olivenza, Valverde de Leganés.
Son ramificaciones, veo que tienen, claro, cada una se aproxima a determinados puntos, aunque cercanos, pero sí.
Sí. Bueno, pues básicamente la mención de estas, que son las principales y no las únicas, y luego la enorme red de veredas, cordeles y demás que antes he mencionado, pues constituyen el conjunto básico del marco de dispersión yo diría, y lo explicaré a continuación, de la primera oleada de dispersión de estas canciones.
¿Primera oleada, entonces?
Hombre, claro, porque pasado el tiempo y pasadas las circunstancias estas que hemos relatado de la inmovilidad de todo el resto de la población, de que eran solamente un conjunto de personas, arrieros, pastores, trashumantes, los que se trasladaban de unos puntos a otra geografía, y el resto de las personas, lo podemos imaginar, es que prácticamente no salían del pueblo, ¿no? Como pues diríamos, sí. Hoy en día ya eso no ocurre, pero entonces sí, y entonces pues se aprendían con los pastores que venían a visitarnos estas canciones, y o al revés, y luego se llevaban a otros lugares, pero esta era la única manera en aquellos momentos de dispersión.
Vamos con una nueva visita musical.
We'll be right back.
Pues sí, también nos suena, claro,
por
como
si
muchas,
alguien,
claro,
por si
como
alguien
muchas.
Se lo pregunta y dice, ah, claro, esta claro. es la Riverina que teníamos en nuestro repertorio grupo Valda Quemao. Pues efectivamente, lo es, pero aquí en este caso está considerada como una jota de labradores, jota de los labradores, castellana, y en este caso no la ha interpretado, como ven, solo es una interpretación musical, no tiene esa jota, no tiene texto, sí tiene baile, porque sí que he visto yo algún vídeo donde la interpretan a gaita, bueno, gaita, este pito que ha sonado, o dulzaina, que llaman castellano,
llama.
No, tiene también más nombres, gaita o dulzaina y tamboril, y nos la ha interpretado el grupo de jotas y dulzainas de Barcense, de Barco de Ávila. En este caso le asignan origen castellano. Nosotros la hemos recogido pues como extremeña. No diría yo ya Villafranca, pero extremeña. Por supuesto, esta tiene multitud de localizaciones y, por supuesto, de interpretaciones, como hemos podido comprobar.
Es muy difícil ubicar ese origen, como ya decíamos en el programa pasado, pero veamos esta manera de difundirse, de circular estas canciones, que, como dice Diego, por entonces, hablando de la transhumancia, ese viaje de pastores, que de manera periódica hacían estacionalmente hacia el norte o hacia el sur, utilizando esas red de cañadas reales, pues se realizaba. Pero hay figuras, Diego, que se puedan recuperar en aquella época, que hicieran más por fomentar este conocimiento de las canciones y de los romances.
Claro está, aparte de esta música popular tradicional, recogida, cantada y transmitida por el pueblo, no podemos olvidarnos de que también existía la figura más
profesional,
como podría ser la de los juglares, o la de la... Pero eran intérpretes. No sabemos si también creadores o ellos eran simplemente los que interpretaban las creaciones de otras personas, pero en un ámbito más, más cortesano, diríamos, ¿no?
Más restringido. Palaciego,
sí. Palaciego, cortesano.
Más exclusivo.
Más exclusivo. No los podemos asimilar a la transmisión popular tradicional de la que estamos hablando. Esa época de la corte, esa época de donde empezaron a aparecer los cantares de gesta, que forman parte de la literatura clásica española. Claro, los cantares de gesta eran obras extensísimas. Y entonces existe la teoría de que las partes más populares, las partes más reconocibles, las partes más fáciles de recordar, fueron las que dieron lugar a los romances. Es decir, podemos entender que los romances son fragmentos,
esos cantares
los fragmentos más importantes o más populares de esos cantares de gesta, y esos son los que pasaron, desde los cantares de gesta pasaron al ámbito popular y a partir de ahí se repitieron y se
popularizaron,
a conocer, popularizándose y transmitiéndose de unos lugares a otros. Los primeros cantares de gesta y los primeros romances aparecidos siempre dentro de un ámbito muy escaso de circulación, restringido, como digo, a estas cortes y palacios, pero hay los primeros cancioneros de los que, bueno, nombro rápidamente las famosas cantigas de Alfonso X el Sabio, nombre oficial Cantigas de Santa María.
Efectivamente.
El cancionero de Baena, el cancionero de Estúñiga, era propio, el cancionero de Estúñiga propio de la corte de Nápoles, como decía antes, son cancioneros aparecidos dentro de y para uso
de determinado
ámbito.
Muy concreto, además.
El cancionero de Palacio que se produjo en el Reino de Aragón, o el cancionero general de Hernando de Soto que correspondió al Reino de Castilla y León. Esto entre los más conocidos. Estamos hablando recogían cultura oral, pero eran los primeros intentos de recoger por impreso, pero eran, claro, no nos podemos imaginar, todavía no estamos hablando de la aparición de la imprenta de los medios para poder poner por escrito masivamente esto, y entonces eran copias miniaturizadas a mano de lo que entendemos como libros miniados, pero todavía no había llegado la época de la que ahora vamos a hablar, que con la facilidad de la aparición de los medios de impresión y cuando apareció el fenómeno de la literatura de cordel, que se empezó a extender en la península entre los siglos XV y XVI, que luego también fue exportada a las colonias americanas y allí también arraigó y se hizo muy popular, fue cuando empezó a tener una difusión mucho más distinta a la que aquella primera oleada de transmisión que antes mencioné, y ahora ya una segunda oleada a través de medios impresos que eran más fáciles de obtener por la gente, leer, conocer, aprender, y ayudado sobre todo por el fenómeno de la aparición del ciego de los romances, esa figura.
Una figura que rescató Luis Pastor en su primera época de cantautor, ¿te acordarás?
Mira, sí, así es. Sí. Bueno, pues efectivamente el ciego de los romances, aunque como su propia titulación indica, más centrado sobre todo en canciones tipo romance que no en otras más festivas, era el encargado de ir por las plazas populares y en cualquier rincón paraba y se cantaba su cantar, su romance, y luego lo vendía. Lo vendía impreso. Y normalmente, digamos, tenía su repertorio que llevaba impreso en estos pliegos de cordel. Y explico, eran publicaciones de pocas hojas, de a lo mejor 6 o 8 folios, 4 incluso, pocas, dobladas a su mitad, no iban grapadas, no iban cosidas, y por tanto la manera de exponerlas era colgada en un cordel, por la mitad, por la doblez.
Hay que ver y las entonces, cosas que aprendemos.
Y entonces, expuestas ahí en esos tenderetes de pueblo en pueblo, de feria en feria, apareció el fenómeno del pliego de cordel resultante de la literatura de cordel, porque efectivamente los pliegos de cordel solo contenían este tipo de literatura de transmisión oral, en este caso ya escrita.
Hay que ver qué cosas más
curiosas. De la segunda manera de
circular.
Posterior, claro, yo digo, va con los tiempos, ¿no? Los tiempos permiten otras cosas. Ya hablaremos de cuando las grabamos.
Lo vuelven a robar por estarte peinando, morena resala.
Por estarte peinando, pelitos de gato. Por estarte peinando, robaron el mesón. Robaron el mesón, lo vuelven a robar por estarte peinando, morena resala.
Yo pensé que era yo solo el que tu jardín regaba, y ahora veo que son muchos los jugos que sacan agua.
Por estarte peinando pelitos de gato, por estarte peinando robaron el mesón. Robaron el mesón, lo vuelven a robar por estarte peinando, morena de sala. Por estarte peinando robaron el mesón, lo vuelven a robar. Por estarte peinando, morena resbala.
Señora, si no caigo, no les quiten los pezones, que traigo a la feliza, que se lo come a montones.
Por estarte peinando pelitos de ratón, por estarte peinando robaron el mesón. Robaron el mesón, lo vuelven a robar por estarte peinando, morena.
Como vamos ya con poquito tiempo, siempre nos pasa, es que nos pasamos, bueno, pues nos gusta y nos interesa muchísimo, y escuchando estas
tenemos
canciones,
que ajustarnos.
Sí, vamos a ir.
Pues yo diría que la presentara Isabel, que yo sé que le encanta.
Sí. Me encanta porque este de Maltesería es, yo creo que el primer trabajo que tuvimos aquí en la radio de Acetre, ¿eh? Y entonces esta es una de mis preferidas, y no se lo había dicho a Diego, pero él ha tenido a bien traérmela y yo estoy disfrutando muchísimo. Cuéntanos de este Pelitos de Ratón.
Bueno, no tiene... quería que la presentara y no tiene tampoco mucho más. Si acaso, para que veamos también la influencia, en este caso, de la raya de Portugal y tal, un pequeño comentario. El título es de maltesería. Yo me pregunté, ¿y esto qué significa? Resulta que esto, al ser oliventino, el grupo C3 tiene mucho contacto con la cultura portuguesa. Maltesería es una deformación un poco de un término portugués que es maltesaria o maltesia, y este designa a un grupo, lo que portugueses llaman rancho, que por cierto en el fenómeno folclórico portugués todos los grupos, aquí somos grupos de coros y danzas, ¿sí? Pues en Portugal son rancho.
Ah, qué curioso.
Rancho folclórico. Pues rancho en realidad es un grupo de trabajadores ambulantes o malteses para ellos, y de ahí el nombre maltesaria en la palabra portuguesa o maltesería en la deformación oliventina que dio título a este disco de Acetre.
¿Cuántas cosas interesantes, Diego, de verdad?
Pasamos, que tenemos que acabar. Vamos.
Y tenemos que escuchar las canciones.
Bueno, pues decíamos que habíamos quedado pendientes de que la parte del fenómeno de la transhumancia, si muchos autores intuían que este era el motivo, yo me tomé, porque no veía la manera, en ninguna publicación veía la manera en que esto quedaba plasmado y intentando ser demostrado. Y entonces yo me tomé el trabajo de intentar documentarlo, de intentar demostrarlo, una palabra que al final no he podido hacer, ya lo digo, pero fue la base del trabajo que yo me propuse de documentar al menos el paso de estas canciones por estas vías de transhumancia. Bueno, esto no es para este programa, vamos a traerlo más adelante, pero es en lo que nos centramos. Bueno, a ver, escuchamos otra, Isabel, y
vale,
nos queda
si te parece
un par de ellas, entonces escuchamos otra y vamos acabando, porque si no... No nos pilla el toro.
Lo que venimos a decir es que tú, a pesar de intentar documentar ese viaje que hacen determinadas canciones y utilizar esa vía, la de la transhumancia, para ver cómo había ido, pues haciendo ese viaje, finalmente no pudo ser demostrado.
Yo tomé muchas canciones y luego lo centré y lo plasmé en tres en particular. Quiero que sea materia de un programa específico y donde sí se ve efectivamente que está una determinada canción, esos tres ejemplos que voy a desarrollar están perfectamente ubicados a lo largo de unas determinadas cañadas, que los pueblos donde se recogieron, no hablemos del origen, donde se recolectaron, son pueblos que han tenido una, o tienen todavía, o han tenido una relación intensísima con la transhumancia y, por tanto, sí que tienen relación transhumancia con distribución de canciones. Pero una demostración, digamos, a nivel científico no se ha podido llegar.
¿Qué vamos a escuchar ahora, Diego?
Pues ahora vamos a escuchar de un grupo que para mí es uno de los que... siempre me han motivado más, es como de música tradicional mi grupo de cabecera, que es Candeal, un grupo castellano de Segovia, y vamos a escuchar el trébolé, el título de la canción. El trébolé alude a, y bueno, también veréis cómo suena el estribillo, es a la tradición de buscar ese trébol de cuatro hojas. Solía hacerse durante la noche de San Juan, lo dice ahora en el texto, dentro de todos los ritos, costumbres y tradiciones que conllevaba esa noche, la más corta del año, pero a su vez la más mágica,
¿sí?
Y que ha ido acompañada, en muchos sitios ha ido acompañada de una serie de ritos, de costumbres, como sabemos, por ejemplo, encender y saltar las hogueras de San Juan en algunos lugares.
O mojar la vara por parte de los gitanos.
En este caso, más cercano, mojar la vara. O los baños nocturnos en el mar, saltando las olas. Los que tienen la suerte de tener la playa. O costumbres más locales, como preparar infusiones de hierbas aromáticas por la noche para luego lavarte con ellas a la mañana, o simplemente esto, ir a buscar el trébol de cuatro hojas, que sería el índice como amuleto de la felicidad que te esperaba caso de tener la suerte, el trébol.
La noche de San Pedro te puse el ramo, te puse el ramo, te puse el ramo. La de San Juan no pude, que estaba malo, que estaba malo, que estaba malo. Al coger el trébol, el trébol, el trébol, al coger el trébol en la noche de San Juan. Al coger el trébol, el trébol, el trébol, al coger el trébol en los mis amores van. Disimulando, disimulando, que otros dando voces y alborotando, y alborotando, y alborotando. Al coger el trébol, el trébol, el trébol, al coger el trébol en la noche de San Juan. Al coger el trébol, el trébol, el trébol, al coger el trébol en los mis amores van.
Que a ti te sobra,
al coger el trébol, el trébol, el trébol, al coger el trébol en la noche de San Juan, al coger el trébol, el trébol.
Vemos cuántas veces, Diego, esas canciones, no sé si de rondo, de intento de seducción de la moza, dejaban en su... en sus textos las canciones, ¿no? Esa, bueno, pues esa buena suerte en el amor, para la que se hacían todo tipo de cosas o locuras, ¿no? En este caso, lo de coger el trébol era de las más menos, bueno, peligrosas.
Efectivamente,
pero bueno, había algunas, inocuos,
pero hay otras,
había
que
algunas que tela, ¿eh?
De barbaridades,
que,
¿no?
Efectivamente.
Sí.
Pues
bueno,
de la mano de la música y de la mano de esas canciones también, que transmitían no solamente las melodías sino los textos, también otras cosas.
Claro, estamos viendo en este último ejemplo y en todos los demás también se puede ver que efectivamente no se trata solamente de que se hayan dispersado, distribuido contenidos musicales. Es que, claro, acompañando a los contenidos musicales con esos textos, también se transmite todo un bagaje cultural, colecciones de ritos, de costumbres, de saberes en general, de saberes populares, junto con estas canciones. Y eso es lo importante del conocimiento y de la conservación de las canciones, porque solo por el valor musical lo pueden tener, pero es importante, pero sobre todo lo que nos guste tanto, ¿no?
Claro.
Pero efectivamente, si rastreamos en los textos de estas canciones, pues vemos que se transmite un conjunto de saberes populares muy interesante. Entonces,
Vamos acabando,
Isabel.
Pues mira, permíteme, si te parece, que desde el cancionero leonés de Berrueta, pues tomemos a esos pastores que tanto han viajado de norte a sur a través de esa red de cañadas y que en nuestra tierra pues han dejado rastro en esos versos, cuando los pastores cantaban a la ida, temerosos al dejar en su tierra a su amor, a esa moza. Cuando voy pa' Extremadura, allá por el San Miguel, le pido a Nuestra Señora que me guarde mi querer, para repetir con regocijo, de regreso a sus lugares de origen, al venir de Extremadura, cuando me asomo a las conjas, siempre me están esperando del pueblo las buenas mozas. ¿Qué son las conjas?
Es un lugar toponímico, es un desfiladero de las conjas a la altura del municipio de Prioro, de León, dentro del itinerario 1 de las cañadas que hemos mencionado, la cañada real leonesa oriental.
Pues así nos vamos, Diego, que será lo último que escuchamos.
Pues nos vamos con una interpretación de un grupo que se llama Salmantinidades, que es como el cuadro artístico de la Escuela de Folclore Salmantina. Lo dirige precisamente el Miguel Manzano, que ya hoy le hemos dado un repaso.
Efectivamente.
Y entonces en su disco de Pascuas a Ramos, cogieron esta canción, concretamente recogida en su día y armonizada por Cristóbal Hafter, para solista y piano, pero aquí la cantan como coral, y pero tiene muchísimas más interpretaciones. Le he escuchado algunas desde Jarcha hasta Nuevo Mester de Juglaría, corales, está muy difundida por Andalucía y Extremadura, y también por Castilla.
Diego,
el Carbonero,
así se llama,
del grupo Salmantinidades.
Volvemos el próximo miércoles a Canciones y de Vuelta.
Y para el próximo miércoles volvemos a tratar otro capítulo de esta serie. Adiós, buenos días.
Nos ha encantado.
Por las esquinas va pregonando carbón de encina, carbón de encina.
Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son, y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe su autor. En Canciones de Ida y Vuelta seguimos el rastro de melodías que han viajado de pueblo en pueblo. El miércoles de 11 a 12 con Diego Díaz de Rajera, o cuando quieras, en nuestros podcasts, un viaje musical a través de temas tradicionales que han viajado y han llegado a nuestros oídos en diferentes versiones e intérpretes. Canciones de ida y vuelta que pasan por aquí para ser escuchadas.